Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba, 20 de septiembre. Y esta es sin duda alguna la mejor oportunidad de compartir con ustedes 2 horas de contenido libre de censura. Hoy analizamos las causas del fracaso que ha llevado al proyecto del Mariel en la isla de Cuba a convertirse en otra deuda impagable para el castrismo. Tendremos testimonios de cuán valiosa es una sociedad que cuida el bienestar integral de sus ciudadanos y también la actualidad sobre Venezuela, entre otros temas muy interesantes para compartir con ustedes aquí en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate.
Muchísimas gracias por estar ahí, por estar levantado, conectado a Levántate Cuba a través de las 3 plataformas que tenemos para llegar al corazón de todos los cubanos. Muy buenos días a todos aquellos que acaban de conectarse con nosotros y comenzamos esta mañana con un seguimiento a las declaraciones del gobierno de Brasil referente al impago de la deuda que el régimen de Castro tiene con el Banco de Fomento brasileño, que prestó cerca de 880 mil millones de dólares para la construcción del megapuerto del Mariel y exportaciones de empresas brasileñas a la isla. Era evidente que Cuba no pagaría. Obviamente, la respuesta nos la tiene esta mañana el ingeniero Juan Tomás Sánchez, a quien le doy los buenos días. Bueno, muy buenos días.
Buenos días, Maite. Gracias.
¿Era de esperarse esto, Juan Tomás? Y según su análisis, ¿por qué?
Bueno, es legítimo sospechar que esto es otro elefante blanco, como es la planta nuclear de Aragua en Cienfuegos.
Sí.
Es difícil de justificar una inversión. La zona de desarrollo es de 180 millas cuadradas, es 3 veces el tamaño de Miami.
Ya.
Para poderlo poner en perspectiva.
Es decir, que era el proyecto más espectacular, más esperado y del que más estaba vanagloriando el régimen.
Sí, es que el régimen siempre tiene un proyecto grande de que van a gloriarse.
Sí.
Y este es uno de los más arriesgados, como fue el de la planta nuclear de Jaraguá. Es difícil de analizarlo, pero las ideas con las que se justifica, por aquellos que quieren justificar, es que Cuba es un lugar de salarios bajos. No hay tal salarios bajos para una empresa extranjera que tiene que ir a Cuba y contratar el empleado a través del Estado y tiene que pagarle el equivalente en dólares. O sea, en Cuba, para un inversionista extranjero, no hay salarios bajos.
Exacto.
En Cuba no hay quien pueda ir a contratar a un cubano por 300, 400 pesos al mes.
Un reporte publicado, Juan Tomás, de él hablamos aquí en reiteradas oportunidades en Martín Noticias, pues reflejaba cifras de esta realidad, del fracaso de esta realidad. De los 34 proyectos aprobados por el régimen comunista para operar en la zona, tenemos entendido que hay muy pocos en funcionamiento.
Muy pocos. El más interesante de todos tiene que ser Unilever. Unilever es la compañía equivalente, como pudiéramos conocer, Colgate Palmolive, o las otras, que es uno de los productores más grandes del mundo de productos para el hogar. Esa gente había estado en Cuba, se fueron porque no querían joint venture con el Estado cubano. Por fin han regresado con el 60% Unilever, el 40%, pero lo que están haciendo es minúsculo, porque una inversión de 30 millones de dólares no da abasto para las necesidades que hay en Cuba de pasta de dientes, de jabón, de papel higiénico, de papel de lavar. O sea, las otras inversiones no sé qué importancia pueden tener.
Pero ahora, y es algo increíble, podemos entender lo del fracaso de este proyecto teniendo en cuenta, y también lo hemos analizado, precisamente ayer hablaba acerca de esto con el abogado Camilo Loret de Mola. Sabemos del mal historial de Cuba referente a los pagos, pero ¿cómo se entiende que hayan generado más empleos los cuentapropistas que precisamente este supuesto proyecto de la zona franca del Mariel?
Me parece que es lógico que eso haya sucedido, porque el proyecto del Mariel me parece que es un elefante blanco, pero el cuentapropismo tiene su espacio, se crea su propio espacio y el cubano de a pie lo puede aprovechar. Pero esto, Maite, es muy difícil, fíjate, ellos quitan del puerto de La Habana, el puerto de La Habana tiene tres bahías adentro, y una que era la del cargue y descargue de containers, se la llevaron de allí y la ponen en el Mariel. Entonces se traen una compañía del sureste de Asia, que es un administrador mundial de todos estos puertos. Y si tú lees las entrevistas que se han publicado de ese administrador inglés de eso de los puertos y lees entre letras, te das cuenta que tiene mucho problema en conseguir sus propios suministros. Todo tiene que ir a través de una empresa del Estado de Cuba. Y lo más importante es lo que se llama carta de liquidez. Cualquier negocio que se establezca en Cuba, por ejemplo, esta misma de Unilever, y tienen su cuenta de banco por sus ventas, por esto, tiene 100 millones de dólares, el Banco Central le da un certificado de liquidez que puedes decir, nada más que puedes contar con 20.
Claro, porque sabemos que es desastroso también el sistema de infraestructura bancaria en la isla de Cuba.
Sí, y el gobierno trata de apoderarse de todos los dólares por el tiempo máximo que pueda, pero esa es la base de la inversión en Cuba.
¿Y qué hacen con todos esos dólares, Juan Tomás? ¿A dónde van a parar? Porque estamos hablando de mucho dinero.
Bueno, es mucho dinero, pero esto, ahora volviendo atrás, esto fue un proyecto que lo creó Lila, Dilma Rousseff y Odebrecht. Ajá. ¿Tú te crees que eso, por las reputaciones que hoy en día conocemos, tú te crees que eso es un proyecto bien pensado?
En absoluto.
Yo lo dudo.
Sí,
yo lo dudo.
La corrupción era evidente, pero estamos hablando de que en 8 años se han generado 578 mil empleos por parte de los cuentapropistas, mientras que en la zona franca 4.000 empleos, y teniendo en cuenta incluso todas las barreras que impone el régimen castrista a la pequeña empresa privada, que obviamente no les da en lo absoluto la libertad que deberían darles, y tampoco les proporciona lo que ellos necesitan en cuanto a productos, en cuanto a todo lo que se necesita para echar adelante la pequeña empresa privada. ¿En cuánto se estima el déficit de inversión de la zona del Mariel?
Bueno, todo dirá el tiempo. Vamos a suponer que Cuba vuelve y va a ser un país normal con una democracia.
Sí.
¿Qué se puede hacer con el puerto del Mariel? Cuba tenía 21 puertos exportadores de azúcar. El próximo puerto de containers es Santiago de Cuba y Moa. O sea, toda esa costa norte y todo desde Cienfuegos a los puertos del sur de Camagüey, todos esos puertos serían puertos para competir con el Mariel en el cargue y descargue de eso. No sé qué futuro puede tener en una democracia esa inversión de 800 millones de dólares. No lo sé, no lo sé, porque la competitividad y un Estado democrático con auditorías limpias es muy difícil de justificar. Ahora te voy a dar tal beneficio con tal que te instales en el Mariel, que va a perjudicar el que se quiere instalar en Sagua. Lo interesante es eso, ver si eso tiene futuro. en una República de Cuba democrática.
Pero estamos viendo que incluso el gobierno brasileño dijo a través de una revista, de una publicación de la que se han hecho eco muchos medios, incluso Martí Noticias, que había sido un error haber prestado estos millones a la isla de Cuba, teniendo en cuenta su historial de no pago, y también amenazó con que si no le pagaban la cuota de 17 millones que tienen pendientes, iban a dejar de pagarles a los médicos que están cumpliendo, que son arrendados por el gobierno de Brasil de la isla de Cuba. Pero usted tiene en cuenta, me estaba hablando de la historia, de cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. ¿Cuáles son los factores claves? ¿Dónde está el principal disparate para que esto esté siendo un fracaso tan grande, tan abismal?
Fíjate, si el fracaso es grande, que lo que ellos hablan hoy en día, que tienen una capacidad existente de 300,000 containers al año, tú una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar en containers de 20 toneladas, si tú pudieras exportar lo más grande que puede exportar Cuba, 10 millones de toneladas de azúcar por un solo puerto, todavía sobra capacidad en el puerto del Mariel. O sea, la monstruosidad de esa inversión allí, yo creo que es injustificable, Maite.
Pero Juan Tomás, hay una realidad. Tenemos en cuenta que el gobierno siempre se ha aprovechado. El régimen castrista siempre se ha aprovechado de todas las ganancias y ha querido para ellos todas las ganancias. Pero hay una realidad. Mientras más inversión hay, mientras más desarrollo, pues más ganancias ellos van a tener. ¿Cómo se explica que el gobierno no haya hecho nada a esta altura para darle una solución a estas deficiencias, a este fracaso total?
Bueno, porque el gobierno siempre busca la aspirina para el dolor de cabeza de esa noche. Y ellos pensaron que con esa inversión del Mariel iban a tener una gran utilidad para sus empresas militares y para sus bolsillos. Porque parte del conflicto que hay hoy en día con BANDES, el Banco de Financiamiento Gubernamental de Brasil, es que no están claras las cuentas de lo que dicen que se exportó de Brasil y lo que dice Cuba que importó de Brasil. Esa cuenta no está clara. Faltan ahí unos cuantos millones de dólares. Porque la importancia para Brasil era tener un lugar de exportación de sus productos. Eso era lo que justificaba su inversión. Pero lo que se dice hoy en día que ha salido de Brasil no es lo mismo que dice Cuba que entró.
Según su análisis y su experiencia, Juan Tomás, ¿cuál sería la solución o qué pudiera pasar para darle otro destino al fracaso del Mariel?
Bueno, con la tiranía que soporta Cuba hoy, yo no creo que eso tenga arreglo. Eso es otra planta nuclear de Jaraguá. Ajá. Y eso algún día se lo come allí el óxido y el agua salada.
Tristemente.
Pero porque no le veo competitividad en una Cuba democrática, donde es muy fácil que lleguen de los Estados Unidos a La Habana, a Sagua, a Santiago de Cuba, a Nuevitas, a donde sea, que llegue una plataforma con containers o con rastra refrigerada y que distribuyan por toda Cuba. Cuba es una isla muy estrecha y muy larga. Hacer un puerto de container en un extremo de la isla, en el extremo menos importante de la isla, no tiene sentido. Va a ser muy difícil. Eso, lo único que nos puede ayudar es un día una auditoría de esas cuentas y ver hasta qué punto una república se puede comprometer con unos compromisos que a lo mejor no fueron legales.
Desafortunadamente es la realidad que está viviendo la isla de Cuba y el más afectado obviamente el pueblo, porque mientras menos posibilidades hay, pues sabemos que las que existen van a parar a las arcas de la cúpula gubernamental castrista. Gracias Juan Tomás, siempre es un gusto tenerlo aquí en Levántate Cuba.
Igualmente.
Y escuchar y conocer su experiencia, que es muy importante. Les invito a una pausa y regreso con la querida Lucy García y un recorrido muy especial por la historia de una de las bebidas más famosas en Cuba y que han trascendido durante siglos.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Conseguir hacer algo que quede para la historia es lo que todas las personas o muchas personas sueñan. Si eso que se consigue puede trascender durante siglos, pues obviamente se considera un éxito. Lucy García viene a hablarnos esta mañana acerca de una de esas bebidas más famosas en el mundo, pero que en Cuba también tuvo un auge maravilloso. ¿De qué se trata, Lucy? Buenos días.
Ay, muy buenos días, qué bonita. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a hablar de la cerveza.
Qué bien.
Así que un saludo para todos ustedes, es Juernes, como dice
Juernes, gracias.
Juernes, ya se está aproximando el viernes, así que ya vamos entrando en un tema un poco más social y vamos a hablar de la cerveza. Un saludo para todos los que nos han escrito, quiero mencionar a Rosa y a los peques, quiero saludar a Rubén y la academia que me pide que vuelva a hablar del médico chino, ¿cómo no? Vamos a hablar del médico chino,
eso
lo debemos. Claro que sí, pero hoy vamos a hablar de la cerveza y su historia.
Bien,
¿tienes puesto el cinturón?
Claro que
ya nos
sí,
podemos
pero
ir.
Esta hora no puedo tomar, Lucy.
No, esta hora no, sin,
nada más que a ver.
Sin tomar. Vamos a,
mirar,
a ver nada más la historia de la cerveza.
Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba, y ese primer pellejito, qué bien sabe con polar.
Esto solo se da en Cuba, y en el centro está cerveza polar.
Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados.
Esto solo se da en Cuba, disfrútenlo con Polar, Polar, disfrútenlo con Polar.
La primera cerveza entró a la isla por Oriente y venía de contrabando desde Jamaica. No es hasta 1762, con la toma de La Habana por los ingleses, que se importaría de manera legal. Con la instauración del libre comercio entraría en grandes cantidades. Unas 130 marcas, casi todas inglesas, se ofertaban en tabernas, cafés, bodegas e incluso en boticas. Había cervezas que se anunciaban como propias para la familia. Incluso se llegó al extremo de recomendarlas para niños y mujeres en el periodo de lactancia. De cualquier forma, era de las cervezas de mayor demanda junto con la cabeza de perro, también inglesa. Hacia 1850, tal arraigo tuvo entre los consumidores la marca Tennent Lager, que son muchos los cubanos que todavía le llaman lager al espumoso líquido. La cerveza cubana nace en 1841, cuando Juan Manuel Asber y Calixto García empezaron a producirla en una fábrica en la calle San Rafael, esquina Águila. Trataron de elaborarla con el jugo de la caña de azúcar que sustituiría a la cebada europea. Pero el intento fue un fracaso y a partir de ese momento, los criollos se contentaron con embotellar el refrescante líquido que llegaba en barriles desde el exterior. Así lo estuvieron haciendo hasta 1883, que se instaló en la ciudad matancera de Cárdenas una fábrica para producirla. No duró mucho tiempo, pero en 1888 el alza de los impuestos sobre las importaciones aconsejó a los negociantes del patio su elaboración en Cuba. Y surgía así en Puentes Grandes la Tropical, primera cerveza cubana, con un producto de baja calidad. No demoraría en mejorar cuando maestros cerveceros franceses y alemanes, contratados especialmente, terminaron dándole a la cerveza el toque necesario. En 1888 se fundó en La Habana la llamada Nueva Fábrica de Hielo, articulada poco después a la fábrica de cerveza en Puentes Grandes. Allí comenzó a elaborarse la Tropical, bajo la propiedad de Ramón Herrera Sansibrián, bisabuelo de Julio Branco Herrera, quien en su tesón logra posteriormente producir el 58% de la que se elaboraba anualmente en el país durante los años 50. En sus inicios, las marcas en el mercado eran la cerveza clara La Tropical, la Tropical Oscura Excelsior, la cerveza clara Cristal Palatino, cerveza tipo Múnich Oscura Tivoli y la Maltina Tivoli. La exquisitez de la marca trascendió las costas de la isla para ganar premios en Europa y Estados Unidos. Los más significativos fueron los grandes premios en las exposiciones internacionales de Londres de 1896, Bruselas en 1897, diploma y gran premio en la Exposición Internacional del Progreso, París 1912, medalla de oro en la Exposición de Agricultura e Industrias de La Habana en 1909 y 1911, medalla de bronce en la Exposición de San Luis y sus medallas se exhibieron en la antigua etiqueta. En terrenos anexos a la fábrica, Julio Blanco Herrera padre construyó en 1929 el Estadio La Tropical. Este campo sirvió de sede a los segundos Juegos Centroamericanos del Caribe celebrados en 1940. Había otras muy populares como Atuey y Polar. La primera traía un aborigen cubano en su etiqueta y la segunda un oso blanco. Se promovían así, la cerveza del pueblo y el pueblo nunca se equivoca, por su sabor exquisito, sus magníficas condiciones digestivas y sus resultados tonificantes. La otra marca afirmaba, pida Atuey, la gran cerveza de Cuba, mientras que la publicidad de Cristal insistía, cómo anima, cómo alegra, cómo estimula una cerveza extraordinaria. Había cervezas importadas, pero no tuvieron demasiada aceptación, pese a que algunas marcas de procedencia norteamericana se presentaban en latas, que era toda una novedad en la época. Antes de 1959, el Santiago Brewing Company fue fundada por el señor Eduardo Chivas. Las instalaciones fueron adquiridas por la compañía Ron Bacardí, la fábrica de cerveza Atuey, la fábrica de cerveza Atuey situada en el barrio San Pedrito de Santiago de Cuba, fue comprada con el único propósito de construir una nueva destilería Bacardí, que fue inaugurada el 4 de febrero de 1922. En sus primeros 21 años, la producción y ventas en la fábrica de cerveza en Santiago de Cuba aumentó 5 veces. A fin de atender la creciente sed de Cuba por la cerveza Atuey, la cervecería Modelo fue creada en 1947, a 10 millas de La Habana en El Cotorro. Siendo fiel a su nombre, era de hecho una cervecería Modelo. La calidad de la cerveza cubana fue tal que las similares extranjeras no lograban penetrar el mercado interno. Nadie podía competir en precio y calidad de las cervezas cubanas, a pesar de que algunas firmas foráneas lo intentaron. Ya en el año 1958, Cuba poseía 5 fábricas de cerveza que producían cerca de 30 millones de litros anuales para una población aproximada de 6 millones de habitantes. Y el cubano, que siempre ha sentido predilección por esta bebida. El mayor consumo de cerveza tenía lugar en bares y cantinas, y algunos preferían hacerlo en la bodega de la esquina. Sin duda alguna, el lugar ideal.
Mejor contraste imposible, mejor prueba del desarrollo industrial que existía antes del 59 y lo que veíamos hace unos instantes en el segmento anterior con Juan Tomás del desastre industrial que existe en la actualidad en la isla de Cuba.
Es triste, es realmente triste, pero a la vez a mí me hace sentir alegre evocar toda una época de esplendor, de desarrollo y tocar este tema. Y es cierto, la cerveza es extremadamente popular. No hay mucho tiempo para hablar de sus beneficios, además de tomársela, pero puede limpiar una olla, ustedes se la puede poner a la comida para sazonarla, al arroz, se limpia la madera muy bien con ella.
¿El pelo?
Las prendas, el pelo, eso le da una consistencia y su estomacal, no hay duda. Les contaba yo que un día me sentía mal del estómago, yo que no tomo nada, me tomé 2 dedos de una cerveza y ya había tomado no sé cuántos remedios, no sé si fue todos los remedios más la cerveza, pero los 2 dedos de cerveza me curaron, me hicieron sentir mejor. Y de hecho, dice que se limpia las ollas, la madera, como les dije. Las personas que tienen cálculos renales, que no lo sabía, estuve leyendo también y documentándome en la internet. Eso no quiere decir que usted se tome 8 ni 10 cervezas.
Claro que no, pero de vez en cuando un poquito, y además te cambia el ánimo, te alegra, te relaja, y siempre que se comparta de forma moderada.
Efectivamente.
En familia y con tranquilidad.
En Cuba, pues, eso se ha perdido mucho. De hecho, tengo entendido, no sé, porque hace muchos años yo no veo las cosas directamente en Cuba, se usa una cerveza que viene como lo que le llaman unas pipas, como viene el agua, vienen como en unos,
tal
como
cual,
unos camiones.
Como lo estás contando, una pipa de cerveza, que no tiene calidad en lo absoluto.
Entonces, eso es lo que le servían a la gente. Yo veía en los reportajes, en un vaso así de
de cartón encerado.
De
una
cartón
perga,
encerado, dicen, Y se ha quedado el refrán eso de sírveme una lager.
También,
y es precisamente por el nombre que se utilizaba. De todas maneras, les pido, por favor, que si se toman una cerveza, pues se la tomen a mi salud.
Y no manejen, eso sí es muy importante. Si bebe, no maneje, como dice la recomendación. Lucy, excelente, gracias por compartirnos este pedazo de la historia nuestra y de hacernos sentir orgullosos de que teníamos un producto nacional que era reconocido en el mundo entero, nuestra cerveza tropical, la primera. Gracias por estar con nosotros, a ustedes también. Y en instantes regreso porque llega algo muy especial que les voy a compartir esta mañana. 2 bomberas cubanas que nos van a contar cómo funcionan los servicios de emergencia y cómo ellas ejecutan la respuesta cuando una persona tiene una necesidad, digamos, ya sea un incendio, ya sea una cuestión personal o de salud. Así que regreso en instantes para contarles de qué se trata. Son cubanas, además, así que nos sentimos doblemente orgullosas de esto.
realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate.
Todos hemos presenciado o vivido una situación de emergencia, ya sea en menor o mayor magnitud. Usted lo recuerda muy bien. Desde que somos chiquiticos hasta que somos adultos y adultos mayores, hemos visto situaciones similares. En sociedades que garantizan la seguridad de sus ciudadanos, existen varias líneas telefónicas a disposición de cualquier tipo de emergencia, ya sea médica, un accidente o ante la amenaza de un evento de la naturaleza. Incluso cuando es necesario, se establecen nuevas líneas para responder de forma inmediata a toda emergencia. Y esta mañana mañana me acompañan dos profesionales que al recibir esa llamada ejecutan el servicio de ayuda. Ellas son Genesis y Katia, a quienes doy los buenos días. Muchas
buenos
gracias.
Días.
Y antes de comenzar la entrevista voy a pedirle a la producción si me pueden cerrar el key porque tengo una interferencia en mi oído. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Y ustedes trabajan como bomberas aquí en la ciudad de Miami.
Sí.
Cuéntenme cuántos años, cuánto tiempo llevan ejerciendo esta profesión.
Yo he estado en la profesión ya 19 años.
19 años, son muy jovencitas. Yo creo que empezaron desde niñas. ¿Y tú?
Y yo llevo 13.
13 años. ¿Por qué eligen precisamente convertirse en bomberas?
Bueno, en ese momento yo tenía dos hijos pequeños y trabajaba como administradora en una oficina de abogado. Y el horario para mí no era algo que yo prefería. Y entonces me encontré en el momento que podía buscar otro trabajo y entonces me encontré en eso y hice la aplicación, me llamaron y desde ahí...
A partir de ese momento ya. ¿Y en tu caso?
Para mí fue un poquito diferente. Yo estaba en un punto de mi vida que no sabía exactamente lo que quería hacer. Andaba buscando una carrera y en ese tiempo conocí a un muchacho que casualmente le pregunté, ¿y hoy qué vas a hacer? Y me dice, no, voy a aplicar a los bomberos. Y yo le digo, ¿pero qué cosa es eso? Y mientras más él me explicó lo que significa trabajar ahí, ayudar a las personas, la parte física, la parte médica, más me interesó y le dije, eso es lo que quiero hacer. Y dice, ¿tú estás loca? Digo, no, eso es lo que quiero hacer. Y ese mismo día empecé a entrenar, empecé a buscar las clases y hasta que lo logré.
¿Cuál es el mayor reto que tienen ustedes al responder ante una emergencia peligrosa? Que les dicen hay un fuego o hay algo que verdaderamente implica un peligro.
Bueno, hay muchos peligros que uno ni lo sabe, ¿no? Hay muchos peligros escondidos. Por ejemplo, un tanque de propano, que puede estar dentro de una habitación. Uno nunca sabe, pueden haber muchos riesgos, pero sí. En ese momento cuando te entra la llamada, cuando tienes que trabajar, tienes que actuar, no estás pensando en eso, solamente la adrenalina.
Sí, claro, es algo que ya además tienes un entrenamiento tremendo, además de ser bomberas, además de apagar fuegos, también ustedes funcionan como paramédicos.
Sí.
¿De qué forma se hace todo este entrenamiento? ¿Cuánto lleva hacer toda esta preparación para también responder a una situación de un accidente y poder salvarle la vida a una persona? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es este proceso, Katia?
Bueno, el entrenamiento físico para bombero, para mí era 18 semanas. Ajá. Y era ejercicios, entrenamiento vigoroso. Y entonces la parte de paramédico puede ser de 18 meses a 2 años y medio y entonces puedes seguir en la educación si quieres.
¿Y cómo ha sido entonces convertirte en paramédico para ti? ¿Qué ha significado para ti, Jenny? ¿También te gustaba la parte esta de ejercer como...?
A mí siempre me ha gustado la parte médica, sí. So, para poder ayudar a un paciente donde de verdad lo necesita, un paciente que está en paro cardíaco o algún tipo de emergencia que necesita un paramédico, ¿no? Esas son las llamadas que más me gustan a mí, poder ayudar a ese paciente y verlo salir caminando, ¿no?
Que eso me parece excelente. Le vuelvo a reiterar a la producción que me cierren el key que tengo en el oído. Tengo una interferencia tremenda en mi oído, así que por favor, se los voy a agradecer. ¿Cómo responden los residentes cuando ustedes ejercen su profesión, este oficio diario? Cuando reciben la ayuda, cuando les han salvado la vida, cuando han salvado una mascota, ¿qué les dice la gente?
Bueno, muchas veces nos dan las gracias y hay veces que van a la estación después para darnos las gracias, nos traen comida, nos llaman, pero más es que ves que están agradecidos que nosotros podíamos estar ahí para ellos en esos momentos.
En tu caso, Katia, tu esposo y tu hijo son bomberos. ¿Han trabajado juntos?
Mi esposo trabaja, nosotros no trabajamos juntos, pero para el mismo departamento. Él trabajaba en otra estación.
Sí.
Y mi hijo trabaja para BSO, Broward Sheriff.
Y en tu caso, Jenny, ¿tu novio también es bombero?
Mi novio también es bombero, pero él trabaja para el condado y yo trabajo para la ciudad.
Bueno, me parece excelente, pero hay momentos en los que se han llamado y le han dicho, mira, voy a hacer algo peligroso. ¿Cómo reaccionan ustedes a eso? ¿Con tranquilidad? ¿Porque simplemente saben que hay el entrenamiento? ¿De qué manera? ¿O se sienten nerviosas? ¿O ellos, en su caso, se sienten nerviosos por ustedes?
Bueno, empezar que no hay mucho tiempo para hablar mucho, ¿no? Simplemente se le dice, ten cuidado, te quiero mucho, ten cuidado.
Ya. ¿Y alguna situación de emergencia en la que sí verdaderamente hayan estado preocupadas? ¿Alguna anécdota en la que hayan sentido que hay un peligro real y evidente y la preocupación haya sido inevitable?
Sí, mi esposo fue en una llamada hace muchos años que estaba en un muelle, porque había un fuego en un bote grande, yeah. Y de un momento se cayó con todo su equipo y se cayó en el agua y nadie sabía que él estaba ahí. Entonces tiró su casco, ajá, arriba hasta que vieron que el casco estaba solo y que no estaba con un bombero. Miraron sobre el muelle y vieron que él estaba agarrado al muelle y lo rescataron.
Fue estresante, verdaderamente. Sí. Respuestas de rescate, estas tecnologías de rescate también evolucionan con el tiempo, de la forma que también evoluciona el teléfono y todo lo demás en cuanto a dispositivos tecnológicos. ¿Cuán beneficioso ha sido en el caso de incorporar también los drones a las respuestas de rescate, que puedan ver qué es lo que está pasando realmente, digamos, en un fuego, cómo pueden ustedes intervenir, de qué manera les ha ayudado esto?
Bueno, los drones son una cosa nueva que el departamento ha empezado. Tenemos, yo creo, como 2 o 3 personas que están certificadas en usar los drones.
Sí.
Y yo creo que lo que me dijeron para North Carolina lo llevaron con ellos, sí, para poder mirar los lugares para ver si hay personas que tienen que rescatar.
Las áreas más afectadas. También me estás contando de North Carolina, forman la parte de los bomberos aquí de la ciudad de Miami o diferentes ciudades, parte de brigadas de rescate para ir a otros estados. ¿Ustedes reciben algún entrenamiento antes de ir a esas misiones? Porque son verdaderamente misiones en las que ustedes salvan vidas de personas que puedan estar en lugares que están inundados o eventos de verdad que son inesperados. ¿De qué forma ustedes se entrenan para esto? ¿O simplemente ya es partir, montarse en el avión o en los buses en los que viajan?
No, eso es un entrenamiento especial, sí. es un equipo especial y lleva un entrenamiento diferente. Yeah. Ahí tienes que tomar una pila de clases más para entonces poder ser parte de ese equipo y te mandan a esos lugares donde hay los catástrofes.
¿Están orgullosas de la labor que realizan? ¿Qué significa para ustedes hacer bomberas?
Sí. Yo sí estoy muy orgullosa. A mí me gusta mucho ayudar a las personas y poder dar a la comunidad y ver que ellos lo aprecian. Eso para mí es bien...
Es muy valioso, ¿verdad? Bonito. Contar con ustedes y también sentirnos doblemente, en este caso decía, muy orgullosas porque son mujeres, porque son del sexo al que le llaman el sexo débil y estamos viendo que ustedes lo ejecutan de una manera muy profesional, muy preparada, pero que además son cubanas y verdaderamente responden a las emergencias en esta sociedad que sí se preocupa por la tranquilidad de sus ciudadanos. Desafortunadamente en la isla de Cuba la gente no tiene esto, no tiene la respuesta que necesita y merece. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta mañana. Son bienvenidas siempre, pero bienvenidas siempre que vengan a conversar, no apagar ningún fuego, que no pase nada. Que
muchas
todo
gracias.
Sea tranquilidad. Muchas gracias y el éxito mayor en el trabajo que ustedes realizan. Gracias a ustedes también y les invito a que hagamos una muy breve pausa. Nicolás Maduro teme por su seguridad y dice que valorará asistir a una importante reunión en Nueva York. Es probable que diga que no, mientras Colombia pide ayuda para lidiar con la grave crisis migratoria de los venezolanos que llegan huyendo a su país, huyendo del hambre, de la represión y la violencia. Regreso para contarles en solo segundos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El canciller de Colombia, Carlos Hans Trujillo, pidió ayuda internacional ante las Naciones Unidas en Suiza, y esto por la crisis migratoria provocada por miles de venezolanos que huyen de su país. Obviamente, vamos a ver el siguiente reportaje que habla de la desesperación que está teniendo también el gobierno de Colombia para ver cómo enfrenta esta grave situación.
Colombia no puede hacer frente sola a la crisis migratoria venezolana. Así lo aseguró el lunes el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo al visitar Suiza para pedir ayuda de Naciones Unidas para lidiar con el flujo migratorio.
Vine a insistir en la urgencia de que se integre un fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal a fin de hacerle frente a dicha crisis, y también vine a insistir en la necesidad de la designación de un alto funcionario dentro del marco de Naciones Unidas cuya tarea sea coordinar la acción multilateral.
Esta semana, Holmes también se reunirá con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, así como funcionarios del gobierno español y de organismos iberoamericanos de cooperación. El gobierno del presidente Iván Duque, que califica de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, busca impulsar una respuesta internacional a la migración de venezolanos que huyen de la profunda crisis económica en su país. Según la ONU, unas 2,3 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2014, en especial a los países vecinos. Colombia ha recibido a más de 1 millón de migrantes, de los cuales ha regularizado a más de 820 mil.
Analizamos esta realidad con el abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, a quien le doy los buenos días.
Gracias, Maite.
Ramón, gracias a ti por estar con nosotros esta mañana. Y estamos viendo que, por una parte, Colombia está asumiendo y pidiendo asumiendo responsabilidad con esta grave situación, pidiendo ayuda, pero por otra parte hemos visto al gobierno de los Estados Unidos también rechazar la dictadura de Nicolás Maduro. Esto no sucede verdaderamente con todos los gobiernos y hemos visto un reclamo esta semana precisamente hablando de esto, de que hay falta de apoyo realmente en la región.
Así es, porque han pasado muchas cosas en los últimos días, Maite. Un recuento rápido es que el viernes de la semana pasada, Luis Almagro dio una declaración dura desde Cúcuta, viendo la tragedia que hay allí, donde decía hay que seguir con los esfuerzos diplomáticos, pero no descartar el uso de la fuerza, la opción militar en Venezuela. Y eso generó, por supuesto, una reacción importante de varios gobiernos. Incluso el Grupo de Lima preparó atorados, apurados, una respuesta donde apuestan a la salida pacífica y rechazan la vía militar, pero curiosamente ese pronunciamiento del Grupo Lima no lo firman algunos países, entre ellos Colombia, que se niega a firmar. Uh-huh. Luego viene el embajador de los Estados Unidos en Colombia y dice Colombia cuenta con los Estados Unidos en caso de una agresión de Venezuela. Al día siguiente, comenzando esta semana, el embajador de Colombia, Holmes, en los Estados Unidos dice en el caso de Venezuela hay que tener todas las opciones sobre la mesa. Marco Rubio declara inmediatamente, sí, apoyo la declaración del canciller colombiano, hay que tener todas las opciones sobre la mesa. Es decir, ha sido muy noticioso esta semana el hecho de estas declaraciones en las cuales los países parecen debatirse, pero ya hablan abiertamente sobre la opción militar. Y yo creo que ahí hay un avance, Maite, porque desde mi perspectiva, la discusión sobre el uso de la fuerza contra Maduro hay que darla. Hay que darla incluso si fuera para llegar a la conclusión de que es inconveniente o de que no va a ocurrir. Pero hay que darla y en este momento esa discusión se está dando. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Hay gente que piensa no hay que hacer nada contra Maduro, hay que dejar que la crisis se desarrolle. Yo creo que eso es criminal. Hay otros que piensan hay que utilizar la fuerza. Bueno, esa discusión se está dando en este momento en los foros internacionales.
Bueno, y por otra parte estamos viendo que Nicolás Maduro ha dicho esta semana que está valorando la posibilidad de asistir o no a una importante reunión en Nueva York. Y ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué? ¿Tiene miedo? ¿Tiene terror? ¿Y precisamente sí, a qué se debe esta reacción?
Así es. Bueno, esa reunión obviamente es muy importante porque es la Asamblea General de Naciones Unidas que ya comenzó. Es un momento que tiene dos semanas. Esta primera semana es previa a lo que viene a partir del lunes, que es que van los presidentes a dar sus discursos, Y Nicolás Maduro no va a ir, él hizo el aguaje, amenazó y tal, pero la verdad, Maite, uh-huh, es que Nicolás Maduro está secuestrado en Venezuela. Sí. Nicolás Maduro no puede salir de Venezuela y de algunos países no democráticos que lo protegen, como Cuba, como China, como Rusia, pero no tiene muchas más opciones.
Pero vamos a ver, sí, ¿te parece si vemos un instante, claro, de qué se está haciendo, ¿no? ¿De qué se está agarrando Nicolás Maduro sosteniendo para decir que precisamente no va a viajar a esta importante reunión en Nueva York y a qué, supuestamente, según él, le teme?
La estoy evaluando porque tú sabes que ahí me tienen en la mira para matarme, ¿no? Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York, pero tengo que cuidar mi seguridad.
A ver, estamos hablando de seguridad física, de rechazo o verdaderamente el terror, como tú dices, porque hay una orden impuesta para Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, por corrupción. Es decir, que si verdaderamente viajara a Nueva York se expone a ser apresado.
Bueno, la verdad, a ver, son excusas las que presenta Maduro. Sí. Maduro es un tirano que ha violado derechos humanos, sobre el cual pesan numerosas acusaciones y que está siendo acusado ahorita formalmente ante la Corte Penal Internacional. Pero además de eso no tiene legitimidad y el mundo no lo reconoce. Buena parte del mundo democrático no lo reconoce como un presidente legítimo. Además, Nicolás Maduro tiene a dos sobrinos presos en Nueva York. Si yeah. Nicolás Maduro pasa por Nueva York, a lo mejor puede ir a ayudar a los sobrinos, a lo mejor hasta se queda ahí de una vez.
Claro.
Pero lo cierto es que él tiene un gran temor de la justicia internacional, porque hay suficientes razones de peso para que la justicia internacional actúe sobre él, a pesar de ser un presidente en ejercicio, cosa que es muy, vamos a decir, hay muy pocos precedentes de la justicia actuando contra presidentes en ejercicio. En todo caso, Maite, la reunión de Naciones Unidas es muy importante y yo te invito a ti que sigues el caso de Venezuela, todos los que estamos preocupados en el caso de Venezuela, hay que ver muy de cerca porque va a haber noticias importantes la próxima semana a raíz de esa reunión de la Asamblea General. El discurso del presidente Colombia, Iván Duque, va a ser importante, el del presidente de los Estados Unidos va a ser importante, Argentina, Perú, hay varios países que seguramente van a jugar allí un rol. Además, ya cinco gobiernos anunciaron que entre las reuniones de la Semana que de Naciones Unidas van a firmar la petición oficial para remitir a la Corte Penal Internacional la acusación contra Nicolás Maduro. Es decir, vienen muchas cosas sobre el caso de Venezuela en los próximos días.
Y una de las situaciones también que era noticia esta semana es precisamente el anuncio que le hace Nicolás Maduro de un acuerdo con China, un acuerdo petrolero. ¿Te parece si vemos y me cuentas cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, claro. Vamos a ver qué dice Nicolás Maduro.
Hemos logrado un acuerdo muy importante de asociación. La visita del presidente de CNPC y de otras autoridades petroleras nos va a permitir avanzar en las definiciones de la inversión que van a hacer. No solo la inversión en las acciones del 9.9% que hemos vendido para que llegue la empresa china al 49% de la empresa mixta en cumplimiento de la ley de hidrocarburos, orgánica de hidrocarburos, sino un conjunto de inversiones, como yo se los planteé a la parte china, para llegar a 1 millón de barriles. Yo calculo aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Qué dice Quevedo? Aproximadamente, ¿verdad? Debemos invertir junto a China unos 5.000 millones de dólares en el transcurso de este año.
Ramón, explícame tú, porque no conozco verdaderamente cuál es la metodología, de qué está hablando Nicolás Maduro, cuál es el beneficio real, cuál es la certeza de que vaya a funcionar este acuerdo, de qué se trata esto.
Bueno, la verdad, Maite, es que Venezuela está quebrada y además está en default, es decir, en cesación de pagos. Venezuela desde el año pasado no paga los intereses ni el capital de los bonos de la deuda. Sobre su deuda estructurada que está en los mercados financieros. Pero además de esa deuda, Venezuela tiene una deuda con China muy grande. Uh-huh. Y esa deuda tampoco la está pagando. Esa es una deuda que Venezuela paga enviando petróleo a China, pero entre la baja de los precios del petróleo y la caída en la producción venezolana, se ha hecho imposible. Venezuela está en atraso también con China en sus pagos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Maduro viaja a China y básicamente le está pidiendo a los chinos 5.000 millones de dólares para aumentar la producción de petróleo en Venezuela. Creo que los chinos ya no le creen porque, ajá, le han dado mucha plata y la plata se pierde, se la roban, etcétera. Pero Maduro lo que está tratando es de conseguir que los chinos se hagan cargo de la producción e inclusive para tratar de pagar, de disminuir la deuda que hay con China, y los chinos están presionando. Ahora le está ofreciendo inclusive acciones en algunas de las empresas mixtas que hay. Hay unas empresas mixtas donde está PDVSA con la Corporación China de Petróleo y el gobierno venezolano les está ofreciendo más acciones de esas empresas mixtas como pago de la deuda. Yo creo que los chinos deben tener muy poco interés en seguir recibiendo activos en Venezuela. Quieren dinero, quieren petróleo. El petróleo, la producción está en el piso y el reto que tiene Maduro en este momento para tratar de agarrar fuerza y aire es conseguir dinero de los chinos y que los chinos se encarguen de aumentar la producción venezolana para que ellos mismos se cobren la deuda con petróleo venezolano.
Es decir, es como entregarle el país a China y decir, mira, nos vamos a desentender de esta deuda. Te quiero preguntar, en gobiernos anteriores, ¿cómo ha sido el pago de Venezuela respecto a deudas que ha establecido con otros gobiernos,
bueno,
en otros países?
Venezuela ha sido un gran pagador, ha sido un país que ha tenido una historia crediticia maravillosa con algunos pequeños, vamos a decir, obstáculos en la vía, uh-huh, pero en general ha sido un país que ha pagado, los inversionistas han apostado a Venezuela, les ha ido bien apostando a Venezuela. Incluso cuando Hugo Chávez llegó al poder, con toda su retórica anticapitalista y anti-Wall Street, Hugo Chávez pasó 15 años pagando religiosamente la deuda a los inversionistas en Nueva York. Y Nicolás Maduro, cuando se acabó el dinero, prefirió seguir pagando la deuda que pagar comida y medicinas para los venezolanos. Solo cuando se acabó absolutamente todo, dejó de pagar la deuda a Nueva York. Así que Venezuela ha sido un país que ha tenido una buena historia de crédito, pero en este momento Venezuela es maula y a quien le preste dinero a Venezuela y a Nicolás Maduro está seguro.
Y bueno, obviamente ya han tenido el mejor de los maestros, el castrismo que les ha dicho no paguen, que es lo que han hecho ellos durante años. La mejor muestra de la destrucción. Ramón, gracias.
Mira, en una frase, ¿sí?, dicen que la revolución es como el crimen, ajá, no paga.
Qué triste que esa es la realidad que está viviendo Venezuela, la que hemos vivido nosotros durante 6 décadas. Gracias por estar con nosotros, Ramón. A ustedes también. Momento de las informaciones. Regreso en unos 5 minutos para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, 9 de la mañana, hora de información en Radio Martí. El director del espacio independiente Estado de SATS, Antonio Rodiles, denuncia la impunidad con la que actuaron las autoridades en La Habana durante su arresto y el de los activistas Ailer González y Claudio Fuentes. Rodiles habló con Radio Martí poco después de haber sido puesto en libertad este miércoles.
El régimen se ha propuesto tenernos a nosotros prácticamente presos domiciliarios, ¿no? Y el objetivo es que no tengamos absolutamente ninguna movilidad. Ya anteriormente nos habían retirado la placa del carro, según esto, porque estaba en mal estado, el carro se pintó, se arreglaron varias cosas. Fue completamente algo premeditado, porque nosotros, de hecho, habíamos parqueado en un lugar para comprar unos jugos y llevábamos como de 5 a 10 minutos y llega directamente la motocicleta de la policía a decir que necesita hacer una inspección técnica del carro. O sea, cuando inspecciona, porque realmente el carro estaba bien, y cuando él ve que no tiene ningún problema, entonces empieza a inventar de que tiene como un poco de aceite en el motor. Le digo, precisamente, si acabamos de cambiar el aceite del carro, se cambió el filtro del aceite. Entonces, no, la emergencia, todo era un invento. Y inmediatamente, que nosotros le reclamamos, bueno, empiezan a llegar otro operativo, llega otra motocicleta, llegan dos carros de patrulla, llega otro carro de la Seguridad del Estado, y ahí, bueno, como siempre, se abalanzan arriba de uno y empiezan los brazos girados, las esposas súper apretadas. O sea, yo creo que el régimen tiene el objetivo principal de mantenernos prácticamente presos domiciliarios. Es tremendo el nivel de impunidad con el que el régimen se está sintiendo, es tremendo.
Aquí en Miami, venezolanos protestaron enérgicamente frente al restaurante cuyo dueño en Estambul atendió al gobernante Nicolás Maduro en lo que muchos consideran fue un banquete. Frente al local, José Pernalete recogió declaraciones de José Antonio Colina, ejecutivo de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX, y de los manifestantes José Alberto Fernández y Sabina Contreras.
Más de 100 personas venezolanas se aglomeraron frente al restaurante Nusret de Miami. Allí, en plena vía pública, amenazaban con boicotear las operaciones del local, cuyo dueño atendió a Nicolás Maduro y su comitiva en Turquía esta semana.
Que nos atendió prácticamente como un sultán recientemente, mientras el pueblo venezolano se muere de hambre. Estamos aquí para manifestarle a este individuo que no se justifica que tenga un restaurante en el corazón del exilio cubano y venezolano, cuando aquí viven miles de personas que han sido víctimas, quizás millones de personas que han sido víctimas de dictaduras de izquierda.
En pleno corazón financiero de Miami, estas personas alzaron su voz, incluso a algunos comensales que se atrevieron a pasar cerca de la muchedumbre. Los manifestantes reiteraron su rechazo a las imágenes mostradas en la cuenta de Instagram del afamado chef turco sirviendo un festín, mientras en Venezuela se denuncia desnutrición infantil y falta de alimentos básicos.
De verdad que da dolor, da tristeza. Lo que está padeciendo Venezuela y que el primer magistrado se burle y nos cachetee de esa manera, eso no tiene nombre.
Las organizaciones presentes sugirieron solicitar medidas legales para que el local deje de funcionar en Miami y amenazan con repetir estas acciones de protesta. Otros asistentes Fuentes afirmaron que las imágenes de la mesa servida ayudaron a exponer con mayor impacto la realidad de Venezuela.
Y de hecho, este tipo de cosas ayudan a que se hagan viral, a que más millones de personas se sumen a nuestro dolor, a nuestro padecimiento y nos apoyen desde afuera para salvar al pueblo de Venezuela.
El encargado del establecimiento no quiso dar ningún tipo de declaraciones. José Perralete, Miami.
El Departamento de Estado advierte que hay grupos terroristas operando en Colombia y Venezuela, particularmente en sus zonas fronterizas. El informe señala que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros grupos armados están en regiones remotas donde hacen secuestros y negocios de narcotráfico. El avance de las relaciones de Colombia con Ecuador ha mejorado la cooperación en materia de seguridad. Colombia también cuenta con la cooperación del Servicio Fronterizo de Panamá y Brasil mantiene en vigor un sistema de vigilancia en toda su frontera. Pero acerca de Venezuela, el informe destaca que su zona fronteriza es utilizada por la guerrilla del ELN y otros grupos ilegales que realizan operaciones terroristas allí en Colombia. Y en México, el fiscal general del estado de Jalisco, Raúl Sánchez, ha sido destituido por el caso de los cadáveres del forense que fueron abandonados en una cámara de refrigeración en la zona metropolitana de Guadalajara. La cifra de cadáveres ya se eleva a 322. Estas han sido las noticias de la hora. En el control de audio, Teudy Giró. Les habló Rafael Martínez Sexto.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Vamos.
a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Claro que sí, cantando libertad, pero también trayéndoles la información deportiva que nos ofrece cada mañana aquí en Levántate Cuba, nuestro querido periodista Chambi Campos. Muy buenos días, Chambi, adelante con la información.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo bien, deseosa de conocer qué es lo que está pasando en el mundo del deporte.
Efectivamente, y vamos a comenzar con algo local, la Universidad de Miami. La Universidad de Miami en este momento domina las grandes ligas, tiene más jugadores de que se graduaron de ese plantel que ninguna otra universidad en toda la nación. Y entonces vemos que ya la Universidad de Miami, ahí vamos a ver, en este momento tiene 7 jugadores que están en los equipos de grandes ligas, comenzando con John Jay de los Serpientes de Arizona. John, un muchacho local. Ryan Braun, que ha sido jugador más valioso, está con el equipo de los Milwaukee Brewers. Gran jugador, gran jugador. Tenemos también a John Deravonso, un muchacho que acabó de firmar con Cleveland en este primer año. Nació en Cuba, se crió aquí y ha sido un gran baluarte, al igual que Yasmani Grandal, muchacho que fue aquí al colegio Miami Springs, a la Universidad de Miami, y es uno de los grandes baluartes del equipo de Los Ángeles. El último en llegar, Andrew Suárez, un lanzador zurdo que promete muchísimo, está con el equipo de San Francisco. Peter O'Brien, el cual ayer mencionamos, está con el equipo de los Marlins y esperemos que se quede con el equipo grande para verlo jugar bastante. Y Dani Valencia, que jugaba con el equipo de los Orioles. Dani Valencia ya es un veterano, pero un hombre que año tras año pues cae en las grandes ligas. 7 jugadores que el equipo de la Universidad de Miami pues ha proveído a las grandes ligas. Felicidades a los Huracanes. Y la Champions, créelo o no, Maite, que yo sé que tú estás muy, pero muy, muy al tanto de eso. La Liga de Campeones Europea comenzó la etapa nueva de los grupos, y vemos que el campeón, el Real Madrid, ya comenzó y comenzó por la puerta grande, ganando el 3-0. Pero veamos qué es lo que dicen los protagonistas.
Bueno, un partido complicado, difícil, que yo creo que lo hemos jugado bien y hemos sido justos y acreedores de los 3 puntos, generando muchas ocasiones y contentos. Satisfechos no, porque esto acaba de empezar, pero contentos.
Contra equipos de este nivel tienes que jugar todo el partido al 200%. Y nosotros, pues en muy poco tiempo, en una situación que creíamos favorable, porque teníamos uno más, y es obvio que el partido cambió desde la expulsión de Cristiano, pero creo que el rival supo aprovechar muy bien en ese momento, en inferioridad, y en su gran experiencia supo aprovechar muy bien nuestros errores.
Y efectivamente ahí vemos el partido donde el Valencia no le pudo sacar provecho al hecho de que el equipo de Juventus perdió a Cristiano Ronaldo en una jugada bastante controversial que no meritaba que fuera expulsado. Fue expulsado y el Valencia no pudo lograr, y eso es lo que estaba diciendo el técnico, los errores que tenían. Aparte de eso, tienen un problema con un jugador italiano que no habla español y no quiere hablar español, y le ha sido bastante difícil. Así que Valencia ha comenzado, como diríamos nosotros, con el pie izquierdo. Mark Cuban, óigame, dice que uno no debe tirar piedras cuando el techo de uno es de cristal. Y ahí vemos a Mark Cuban, el hombre que es el defensor de las mujeres, es el hombre que habla mal de los diferentes dueños, siempre está diciendo que él es lo más correctamente político, bueno, pues ha sido multado $10 millones, porque en su organización, las violaciones han sido tremendas, de acosos sexuales, enseñando videos pornográficos, han atacado a las mujeres, y ahora la liga le dice que tiene que pagar 10 millones. Él seguía diciendo, no hay ningún problema, yo doy estos 10 millones, díganme las causas. Claro, $10 millones, este señor que había que haberle puesto $100 millones de multa, porque por hipócrita. es lo que el equipo de los Mavericks. Bueno, y veamos que el señor es el deporte une. Y el deporte une, vemos a las dos Coreas unidas. Algo que hace unos meses atrás era casi imposible. A pesar de que ellos han competido, pero han competido no tan unidos como ahora, que van a tratar de hacer algo en lo cual yo creo que el deporte ha sido un éxito total. Vamos a ver, vamos a verlo en pantalla, tenemos un reportaje.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 fueron un factor importante para el espectacular deshielo entre las Coreas, que ahora buscan redoblar la apuesta. Ambos países anunciaron su intención de presentar una candidatura conjunta para organizar los Juegos de Verano de 2032. El proyecto figura en una declaración común publicada al término de la cumbre intercoreana de Pyongyang entre los dirigentes del norte Kim Jong-un y del sur Moon Jae-in. La iniciativa exigiría un nivel de cooperación y de confianza mutuos sin precedentes entre los dos países. La decisión del régimen de Kim de participar en los Juegos de Invierno organizados en febrero en la surcoreana Pyeongchang fue un remarcable cambio de rumbo en la península dividida. Las tensiones habían alcanzado cotas altas hasta entonces, cuando Pyongyang multiplicaba los lanzamientos de misiles y realizaba su sexto ensayo nuclear. Kim envió a su hermana Kim Yo-hong como emisaria personal al evento. En la ceremonia de apertura, atletas de ambas Coreas desfilaron juntos detrás de una bandera de la unificación. Corea del Sur dijo en junio estar interesada en que el Mundial de Fútbol de 2030 sea organizado conjuntamente por China, Japón y las dos Coreas.
Y bueno, pues ya que estamos en Corea, vamos a quedarnos en Asia. Y vemos a un señor que tiene 87 años y es el corredor más rápido del mundo en esa edad. Nos vamos a Inglaterra. Vuelvo yo a Inglaterra, ¿por qué? Porque es donde siempre están todas las competencias raras. Y esta competencia, y ahí vemos a este señor que tiene una velocidad tremenda y le está sacando a los demás. Todos son corredores de más de 80 años, así que, pero con eso terminamos hoy, Maite.
Chambi, increíble. Yo quiero pedirte, por favor, si les puedes solicitar que te manden la lista de lo que ellos consumen, de la dieta que hacen, de la manera en que se preparan, porque yo quiero llegar con toda esa energía también a los 80 años. Así que ha sido fabuloso. Te agradezco muchísimo la información deportiva aquí en Levántate Cuba. Siempre esperamos a Chambi Campos con todo lo que nos trae de la actualidad del mundo deportivo. Les invito a una muy breve pausa para compartir. Nos queda mucho más, unos 45 minutos que con mucho gusto les llevamos a ustedes a través de las tres plataformas de Martín.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Televisión Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta.
Esta semana tuve la oportunidad de conocer los detalles de una iniciativa que desde el exilio pretende generar en el pueblo cubano el poder de decidir si apoya o no las propuestas constitucionales del régimen castrista. Aquí les presento la conversación que tuve con la activista por los derechos humanos, Joana Colombier.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
El movimiento político Somos Más presentó una convocatoria de unidad a la campaña por el no a la actual reforma constitucional que propone el régimen castrista. Me acompaña esta mañana Joana Colombier Grave de Peralta para hablarnos acerca de este tema. Ella es activista por los derechos humanos y te doy los buenos días. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Joana.
Un gusto para mí siempre estar en este lugar que amo de una manera especial.
Y nosotros a ti te necesitamos siempre porque es muy importante llevarle al pueblo de Cuba toda la orientación, la información que tú les puedas transmitir a través de tu mensaje. ¿Cuáles son las principales razones, Joana, que toman como ejemplo de que es necesario votar no a estas propuestas de supuesto cambio que está promocionando el régimen castrista?
Bueno, Maite, ya tú lo dices, supuesto cambio. Es una apariencia, es una fachada para hablar de cambios cuando en realidad lo que quieren es mantener la misma dictadura que durante casi 60 años ha estado imperando en Cuba.
Sí.
En primer lugar, esta constitución, ya lo hemos dicho por muchas vías, fue elaborada no por una asamblea constituyente propuesta por el pueblo, ni que representa a los distintos sectores de la sociedad. No, fue elaborada por un grupo pequeño perteneciente al propio Partido Comunista de Cuba. Es decir, es mantener lo mismo con lo mismo. Esa es la principal razón. No ha habido una asamblea constituyente que permita o que sea la que elabore esta propuesta. Lo otro es que mantiene al Partido Comunista como el dirigente superior de la sociedad. Incluso en una entrevista, en un espacio que se vio televisado, incluso por la Televisión Nacional de Cuba, uno de los representantes del Partido Comunista dice que el partido no se va a sujetar a la Constitución. Imagínense qué clase de barbaridad, que el partido esté por encima de la Constitución cuando la Constitución es quien está por encima de todos los elementos de la sociedad.
Como debe estar de esa manera en una sociedad libre, Joana, ¿cómo pueden las personas que nos están escuchando y viendo a esta hora sumarse a esta campaña?
Bueno, nosotros elaboramos una aplicación en conjunto con un grupo de informáticos y esta aplicación es una aplicación web, es decir, no es para descargarla en los teléfonos, sino es para acceder a través de la red. Usted va a ese sitio que lo vamos a poner para que todos lo puedan tener, dice Cuba Vota, no, y está es la URL que tiene. Vamos a poner la dirección web para que todo el mundo la pueda ver. y puede acceder ahí, se registra con sus datos, los datos mínimos que se puede pedir para que en un momento en que haya que presentar eso ante un organismo internacional, decir, no, estos datos son reales, no son personas ficticias. Sí. Y usted solamente lo que va es apoyar el no. No es una votación entre el sí y el no. Nosotros damos por sentado que el sí no va.
Exactamente, porque tienen muy bien estructurado el mensaje para que los cubanos entiendan que no se puede votar, no se puede ser parte de ese mecanismo de manipulación, del régimen castrista. Tienen, Joana, también un material visual, obviamente, para que las personas que quieran informarse lo conozcan. Y tengo para ustedes un video muy importante con un mensaje que va dirigido a nuestros cubanos.
Hola, yo soy Juan. ¿Por qué nuestra campaña por el no a la reforma constitucional? La Constitución es la ley principal de un país, un contrato social que rige la nación. Es un pacto que nos hace constructores y hacedores del país, y tenemos el deber de participar en su elaboración. Para confeccionar una constitución es necesario elegir una asamblea constituyente, la cual esté compuesta por un grupo de personas que representan la voluntad de los distintos sectores de la población. Ni la Constitución de 1976 o sus reformas han cumplido este requisito. Además, en sus artículos se violan principios fundamentales de los derechos humanos y civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El actual proyecto de Constitución fue hecho por individuos pertenecientes solo al Partido Comunista. En esta serie de videos queremos mostrarte por qué votamos no a la actual reforma constitucional. ¿Por qué nuestra campaña por el no a la reforma constitucional? Porque nuestra voz como pueblo tiene que ser oída. No seamos espectadores, sino activos protagonistas. Únete a nuestra campaña por el no a la reforma constitucional.
Muy importante que llegue este mensaje y muy importante que sigamos dándole promoción a lo que transmiten dentro de esta campaña, Joana. El material es excelente, te decía que tiene una forma de transmitirles el mensaje a los cubanos de forma muy comprensible, es decir, de forma muy directa pero sencilla.
Sí, ese ha sido nuestro objetivo, es decir, unir a la aplicación una serie de videos, como dice Juan, el protagonista de los videos, va a ser una serie de videos donde vamos a ir dando las razones por las cuales votamos no, porque no es votar no porque no. Y fíjate, hay algo importante, no es que estamos diciendo no a una reforma constitucional. La Constitución cubana necesita ser reformada, pero es no a esta actual reforma constitucional. Y estamos dando las razones de manera general, como vieron en este video, pero a partir de ahora también, quizás semanalmente o cada 15 días, va a salir un video analizando artículo por artículo. Los artículos que están realmente en la Constitución y son lesivos a esa dignidad y a los derechos que nos están previstos por los actuales dictadores en nuestro país. Entonces estos videos lo que van a dar una panorámica de las razones por las cuales votamos no. Va a tener la oportunidad también de cada vez que hace algún artículo va a estar en la aplicación y toda la persona que desee puede hacer comentarios y hacer propuestas. Esto lo estamos haciendo de conjunto con un equipo de abogados también que nos están asesorando en todas estas propuestas.
Joana, ¿cómo ha sido la respuesta de las personas que se han sumado a esta propuesta de ustedes de campaña para decir no a la falsa modificación constitucional en el régimen castrista?
Bueno, creo que si en algo hemos coincidido, y gracias a Dios ha sido así, con otros grupos de oposición y con otros, con otras personas, es que es no a la Constitución. Uh-huh. La forma de llegar al no es la que quizás todavía no nos ponemos de acuerdo.
Sí.
Han votado alrededor de cerca, no tengo la cifra exacta del día de hoy, más de 170 personas.
Ya,
no tengo las últimas cifras en estos momentos, pero creemos que no es suficiente,
obvio.
Nada suficiente. Uh-huh. Cuando uno lo pone a disposición de toda Cuba y de todos los cubanos en cualquier lugar del mundo. Nosotros estamos haciendo un llamado a que la propuesta ha sido nuestra, como cada grupo puede hacer sus propuestas, pero no es para Somos Más, es para todos, es para toda la comunidad cubana, esté donde esté, para todos los cubanos que realmente crean que hay que decir definitivamente no.
Exacto.
Ya creo que el tiempo es de el no, no hay otra manera que podamos llegar al cambio que necesita Cuba.
Otro de los materiales que muestran que llamó mucho la atención y quiero compartirlo con nuestra audiencia es precisamente la historia de la Constitución, un material muy importante para que el pueblo de Cuba reconozca que verdaderamente esta Carta Magna que está funcionando ahora no reconoce el valor de los derechos del pueblo de Cuba. Así que te invito a ti, Joana, ya que nos has proporcionado estos materiales, y a toda nuestra audiencia a ver por qué, cuál es la historia de la Constitución.
Hola, yo soy Juan. Las primeras constituciones auténticamente cubanas se gestaron durante las luchas mambisas. Guaymaro, Imaguayú, Baraguá y La Yaya fueron los lugares donde se proclamaron durante la República en Armas. En 1901, tras la Declaración de Independencia, surge la primera Constitución de la República de Cuba. En 1940 se redactó una importante Constitución para los cubanos. Esta contenía derechos fundamentales, anticipándose en 8 años a la Declaración de los Derechos Humanos. El golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952 rompe el hilo democrático y constitucional de la nación. Fidel Castro prometió restituir la de 1940, pero al llegar al poder en 1959 no lo hizo. En la propuesta actual, como pasó en 1976, los derechos del pueblo fueron casi anulados, derechos que tenemos que rescatar. Tu voz de pueblo cuenta. El próximo 24 de febrero, sé protagonista y vota no. Únete a nuestra campaña por el no a la reforma constitucional.
Y es el momento, Joana, verdaderamente que el pueblo reconozca que hay que hacer valer esa exigencia de derechos a los derechos, de reclamación del derecho a exigir derechos. ¿Qué otras actividades ustedes tienen planificadas para dar a conocer, promover mucho más esta campaña y que llegue a todo el pueblo de Cuba?
Bueno, nosotros esperamos en primer lugar poder contar con los medios de difusión que tenemos y agradecemos de manera especial a Martí Noticias, sí, que siempre está en la disposición de llevar a los cubanos de dentro y de fuera de la isla la realidad y las propuestas que están haciendo. Y también pedimos al resto de los medios de comunicación que tenemos acá, pues que sean eco de esta campaña. No es una campaña politizada y el interés de Somos Más no es ganar adeptos para Somos Más. Nada que ver con el deseo de que tengamos más miembros o no. No tiene nada que ver. Esta campaña es para todo el pueblo, para todas las organizaciones. Eso es lo primero. Pedir a los medios de comunicación pues que sean eco de esta campaña. Segundo, pedir al resto de las organizaciones de oposición pues que también la hagan suya, porque creo que todos estamos de acuerdo en que debemos decir no a esa Constitución.
Joana, fabuloso escucharte, porque es un compromiso que va mucho más allá de cualquier intención de dar a conocer un grupo. Es el compromiso genuino de que el pueblo de Cuba reciba la información, reconozca y concientice que es muy peligroso apoyar esta propuesta de cambio constitucional. ¿Tú crees que realmente, de qué forma podemos conseguir esa manipulación que ha tenido el régimen castrista desde el punto de vista propagandístico? Porque realmente veía esos materiales que tú nos has proporcionado, y obviamente no recuerdo que en la escuela me hayan enseñado algo similar para darme a conocer qué es la Constitución, qué valor tiene. Entonces, ¿tú crees que a través de estos materiales sí podemos llegar a la conciencia de las personas y darles a conocer cuán manipulados hemos sido y cuán maltratados están nuestros derechos?
Yo creo, de una manera especial, no por eso amo los medios, que los medios de comunicación y los materiales audiovisuales tienen un valor grandísimo, más que las palabras, más que una conferencia, llegar de manera precisa al contenido es esencial. Entonces, me parece que si logramos hacer materiales audiovisuales que lleguen de manera clara, sencilla y breve a la población, podremos lograr mucho. Por otra parte, es importante también saber que los materiales audiovisuales no son hechos solamente por nosotros. Hemos contado, y quiero agradecer, con equipos de informáticos, algunos pertenecientes o no al movimiento Somos Más, algunos que nos han ayudado en la parte de hacer los audiovisuales, y creo que eso es importante. Creo que lograr esa campaña que ha hecho la izquierda y que Cuba de una manera importante la ha hecho la dictadura, que es utilizar todos los medios de comunicación para hacer propaganda a su dictadura y aparentarla como buena, creo que igual nosotros tenemos que lograr tener una buena propaganda o una buena promoción de nosotros como oposición. Y eso es un punto que aún no hemos logrado suficiente.
Tú, como especialista, como experta en lo que son las leyes, ¿cuál es el mayor éxito que se consigue a través de una constitución en una sociedad, en una constitución que reconozca las libertades y los derechos del pueblo?
Bueno, yo no soy especialista en las leyes ni en la Constitución, solamente soy una estudiosa fanática casi de que las leyes sean buenas para el pueblo y sirvan para el pueblo, y creo que la primera ley que debe ser buena y servir para el pueblo es la Constitución. ¿Por qué? Porque ella es la que logra precisamente que haya un contrato social entre el pueblo y los gobernantes, y entre todo el pueblo, y que haya un equilibrio, y que nadie pueda incumplir en una sociedad esas leyes, ni el pueblo ni los que lo gobiernan, porque los que lo gobiernan están al servicio del pueblo. Es la que pone los derechos, los deberes, es la que puede hacer que una sociedad viva en armonía y en verdadera democracia. Eso no ha podido suceder en Cuba, porque sencillamente la dictadura lo único que ha impuesto su criterio por encima de la Constitución, y ese es nuestro gran temor, y por eso decimos no. Una Constitución tiene que servir como ley suprema, y el partido, y ese es un punto importante, no puede estar por encima de ella ni de la sociedad. Y ese es uno de los mensajes más importantes que queremos transmitir.
Pues que va a llegar, obviamente, a todo el pueblo de Cuba, y nosotros vamos a hacer plataforma para transmitirles eso. Te invito en otra oportunidad, Joana, en la medida que vayan haciendo más promoción acerca de esta campaña, que como tú me decías, se pueden sumar las personas a través de, ¿cuál es la página de internet?
Cuba Vota No. Cuba Nosotros Vota le vamos a poner el link para que lo puedan tener, se lo vamos a dar a Martín Noticias para que puedan poner el link en cualquiera de sus plataformas.
Pues bienvenido siempre todo ese mensaje que se pueda transmitir al pueblo de Cuba para hacerles saber que esa propuesta constitucional que tiene el régimen para ellos en este momento no reconoce el valor de los derechos de la sociedad cubana. Muchas gracias, Joana. Te espero en todas las oportunidades que desees venir aquí a Levántate Cuba. Eres bienvenida. A ustedes también. Vamos a una pausa y seguimos con mucho más hasta las 10 en punto.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Minutos. En instantes, la sorpresa más especial del día estará con nosotros el actor Gilberto Reyes para hablarnos acerca de algo muy, muy especial dedicado a nuestros cubanos. Pero ahora, a las 9:39, les invito a que hagamos un breve repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1961, es fusilado en la fortaleza de La Cabaña el patriota Carlos González Vidal, acusado del incendio de la tienda El Encanto, pero sin pruebas convincentes de su culpabilidad. En 1888, dos hermanos asturianos emigrados a Cuba, José Don Pepe Solís y Bernardo Solís, establecen una tienda de telas en la esquina de las calles Galeano y San Rafael de La Habana. Se unen entonces a Aquilino Estrialgo y crean la mercantil Solís Estrialgo y Compañía S.A. El Encanto se convierte en una tienda por departamentos con vidrieras y escaleras mecánicas, visitada por todos los famosos artistas y personajes que visitaban La Habana. Al triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el establecimiento del régimen comunista, El Encanto es confiscado y se convierte en un almacén de suministros. En 1961, un incendio provocado por varias bombas incendiarias derriba el edificio, produciendo la muerte de la empleada Fe del Valle. Finalmente, un parque ocupó el espacio de la tienda.
Soñar en Cuba ha estado limitado, tristemente prohibido por casi 6 décadas. Aquí estamos para generar el poder de los cubanos para que recuperen ese deseo con todo derecho de soñar. Recibo en el final de Levántate Cuba al actor cubano Gilberto Reyes y es un gusto siempre darte la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás?
Un placer estar contigo. Todos los días te veo sobre esta hora ya terminando. Sí. Y siempre hacemos elogio. Gracias. De tu trabajo.
Y del tuyo también.
De tu figura.
Gracias. Yo soy muy afortunada de contar con personas maravillosas como tú.
Que... Un día vamos a hacer algo juntos.
Ah, qué bien.
Una obra profesional.
Teatro. A mí me encantaría hacer una obra de teatro, sí. Claro. ¿Cómo no?
Está bien. ¿Por qué no?
En un futuro.
Pudiera ser, claro.
Sí. Bueno, ¿quién sabe, Gilberto? El futuro es impredecible.
Impredecible.
Claro que sí. Mira, quiero que nos cuentes a nuestros oyentes y televidentes de qué se trata esta nueva propuesta que tienes para El Cañonazo. Ya habíamos hablado acerca de esta serie de reportajes que tú das a conocer, que tú presentas en El Cañonazo, pero para aquellos que no han tenido la oportunidad, que no la tuvieron en ese momento, que conozcan qué es El Cañonazo y qué es lo que tú les estás llevando a los cubanos.
Y para colmo tienes una dicción perfecta.
Yo trato. Y cuando
sin tener
tú,
acento neutro.
Mire, cuando vienes tú, peor.
No tienes acento neutro. ¿Cómo es posible que puedas... Que yo no tengas acento neutro.
Yo me entreno, mira, y estamos bromeando con algo porque realmente si quizás la gente en la isla no conozca que cuando se llega aquí a los Estados Unidos hay ciertas empresas, compañías que obviamente tienen el control de lo que es la actuación, el mundo de la actuación, y le exigen a algunos actores que hablen con acento neutro.
¿Te puedo explicar?
¿Acento neutro?
Para explicarte
sí,
dónde se habla acento neutro.
Supuestamente en México.
No.
Ajá.
Suiza es un país políticamente neutral. Al lado de Suiza hay un país que es tan chiquito que no se ve ni siquiera en el mapa.
Ya.
Se llama Neutralia.
Imagínate.
En este país se habla el neutralo. Y coloquialmente la gente ha terminado diciendo, no, ellos hablan acento neutro. Pues es el neutralo,
claro.
Que es el idioma de ellos. Los demás hablan como mexicano, como cubano, como
exacto.
Argentino. Y entonces uno se indigna un poquito cuando te dicen, pues es acento neutro. Y entonces yo le di esta explicación y la REA ayer me dice, incluso en Neutralia, ajá, los billetes no tienen caras, es una silueta.
Imagínate que todo es así,
porque
extremadamente
todo es neutro.
Neutral.
Lo que más le preocupa a Neutralia es la neutralidad infantil, por
ya.
Ejemplo. Esto fue la REA el que lo dije.
Sí, claro,
debes seguir escribiendo
la REA.
Sobre eso. Lo que te estaba diciendo, lo hago en el programa de radio además de tratar de unir a los cubanos, es tratar de mostrarle a los cubanos y al comandante en polvo lo que se perdió, lo que hizo que Cuba perdiera, al hacernos irnos de Cuba. Porque son miles y miles y miles de cubanos exitosos, no solo pequeños comerciantes que han logrado cosas increíbles y que contratan a 20 personas, que tienen más de un negocio, que tienen varios negocios. Y entonces, es solo mostrar la realidad. Yo le digo a los interfectores, ustedes están tratando de interferir algo que es evidente, porque yo no estoy diciendo, no, yo te muestro una cosa que es real. Antier estuve una muchacha que vino de Cuba con 8 meses. Tiene contratado 20 y tantas personas. Ella estudió psicología, tiene su consulta privada con 20 y pico de personas trabajando para ella. O sea, y vino con 8 meses. Y al final, y lo adelanto porque no importa, porque eso nos pasa a todos. Al final, cuando le digo, Lucy se llama ella, Lucy, por favor, ¿qué significa Cuba para ti? Ya.
No lo cuentes.
Empezó a llorar inmediatamente.
Sí, es algo, mira, tú me hablas de eso y de verdad que es inevitable que uno se emocione, que uno se estremezca, porque habla también del valor tan importante de que uno tiene cuando llega a este país, de aprovechar esas oportunidades que te da una sociedad libre. Y eso es lo que realmente queremos. Y siempre estamos luchando y tratando de rescatar ese sentido de poder del cubano. El cubano se levante todos los días y diga, yo también tengo derecho a soñar, yo también tengo derecho.
Esto que dijeron ahora, que el cubano no quiere enriquecerse.
Sí.
Pero deja esa... Yo le pregunté, digo, para mí que él está viendo el Señor de los Cielos y de ahí la saca. Ajá. ¿Can él?
Sí.
El perro él.
Ajá. Can él. Mira.
Dijeron, busquemos un perro que pueda representarnos ante el mundo. Uh-huh. Y dijeron, ¿un perro? Él. Can él.
Es muy triste, de verdad,
Gilberto,
reconocer esa realidad y sabemos que muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando hasta ahora piensan de la misma manera, pero va a cambiar, eso obviamente el futuro tiene que ser diferente para el pueblo cubano lo merece y hemos demostrado ante el mundo que somos aguerridos, trabajadores, constantes, perseverantes y buena gente.
Te lo he escuchado muchas veces decir y me gusta que seas optimista y yo había perdido un poco la esperanza hasta que empecé de nuevo acá y empecé a comunicarme con personas que viven en Cuba, que son muy jóvenes, y yo me reúno con un grupo de leyendas del exilio, a propósito, que está pasándose los domingos, a las 9 de la noche, los invito a todos, Nicot es el de este domingo, y te digo, me reúno, hemos ido a las reuniones que hacen una vez al mes, y hablan de los fusilados de ese mes, de la gente que murió en combate ese mes, y le digo, no se preocupen, no se entristezcan, porque en Cuba hay todavía mucha gente valiente que está enfrentándose a ese gobierno despótico, tiránico, criminal, todas esas cosas que sabemos, y lo están haciendo con 30 y tantos años, jóvenes, gente joven.
Y por ellos, siempre lo digo, siempre que exista un solo cubano que desde la isla de Cuba se comunique con nosotros y nos diga, es valioso lo que nos hacen saber, es valioso la información que les llega, uno va a seguir trabajando y uno va a seguir comprometido de llevarles la información libre de censura para ayudarlos a un poco más rescatar esos valores que quizás estuvieron dormidos y el régimen los obligó a ello. Gilbe, este es reportaje, vamos a verlo, te invito a ti y a toda nuestra audiencia. Y obviamente a todo aquel que quiera...
Del cañonazo,
claro que sí. Y que están viendo este espacio en vivo, así que vamos a ver este adelanto de lo que siempre les lleva a los cubanos, el cañonazo con Gilberto Reyes.
No se asusten, soy el mismo. El artillero del cañonazo. Pero hoy, yo he estado hasta en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero hace 20 años que no entro a un lugar como este. Y quiero invitarlos, porque los dueños son cubanos. Y quiero que vean ustedes un lugar como este, que yo no entro, repito, hace 20 años. Y estos, que son muchachos muy jóvenes, no tienen solo este lugar, tienen más de uno. Y ahora se van a dar cuenta por qué hace 20 años que yo no entro a una barbería. En Cuba, las barberías existen desde que en la colonia el Cabildo Habanero considera una autorización a Juan Gómez
para ejercer como barbero cirujano en el ya lejano 1522. Mucho ha llovido desde entonces, pero el oficio sigue siendo popular. Aunque la esencia de su trabajo se mantiene, a pesar de que ya no sacan muela, los barberos de hoy no lucen igual a los de antaño, ni sus pelados son los mismos.
Pero dígame algo vagante, voy a hacer algo sencillo, dígame aquí un 3, un 2, un medio aquí adelante, esto me lo deja para el lado, me tiras la raya aquí, me quitas el corte aquí adelante y me quitas toda esta parte de aquí y me tienes esta parte amarilla.
Las barberías cubanas en Miami son sitios únicos, ya sean salones de varias butacas o habitaciones de una sola silla, en ellas se alimenta una cofradía, un estrecho vínculo entre el barbero y sus clientes, muchos de ellos habituales. A las barberías no se va solo a cortarse el pelo. Lo mismo se habla de pelota que de fútbol, se comentan las noticias internacionales y los últimos sucesos del barrio. Es una tradición que pasa de los mayores a los más jóvenes, de los padres a los hijos, no importa cuán desarrollado marche el mundo. Ya sea en un salón arrendado o en su propia casa, los barberos siguen convocando como antes y tijera en mano o máquina y secador, esperan a sus clientes día a día. Lo mismo en La Habana, que en Jatibonico, que en Miami.
Mira, muchachos, yo nunca he tenido Facebook en mi vida y abrí un Facebook hace un año y algo y me están pidiendo recarga, bro, y mocha por todos lados.
En Cuba, antes de 1968, los barberos pagaban impuestos razonables, eran dueños de su barbería y decidían los precios de su servicio. Ganaban suficiente dinero para vivir.
¿Te parece a Viñoli, compadre? Mira a Viñoli.
En 1968, las barberías fueron nacionalizadas. De 1968 al 2011, los barberos no pagaban impuestos. El gobierno era el dueño de las barberías, pagaba un salario fijo a los barberos y decidía el precio de los pelados. Los barberos no ganaban suficiente dinero para vivir. En la actualidad, los barberos pagan un elevado impuesto. El gobierno posee las barberías y cobra una renta también elevada a los que allí trabajan. Los barberos deciden el precio de sus servicios. El gobierno no les paga nada. Lo que no quieren pagar la renta del local, no pueden tener su propia barbería, que normalmente es la sala o el portal de su casa.
El otro día me dice un argentino, ¿sabes qué? Yo te admiro por dos razones. Una, porque sos muy talentoso. La otra, tienes muchos amigos argentinos. ¿Cómo haces?
Los toques complicados de un día muy complicado. Se retira su artillero del cañonazo, Gilberto Reyes, hoy, con Jorge, un gran amigo de hace muchos años. Y despedimos este viaje que hicimos hoy por las barberías. Hasta la próxima. Nos vemos.
Gilberto, fabuloso. Jorge, cuéntame del cubano.
Es cubano.
Y ha tenido la oportunidad de echar adelante su negocio. ¿Esa barbería propia?
Tienen dos, además.
Tienen dos.
Son gente muy joven y no tienen limitaciones alguna. O sea, tú solo cumples con las leyes, lo que debes hacer. Nadie se mete en cuanto tú cobras o qué tienes o qué haces.
¿O de dónde sacas los productos?
O de dónde, no, tienen lugares donde van a comprar los productos que se lo venden a un precio razonable para ellos, porque ellos van a usarlo para su negocio. Entonces hay unos grandes almacenes, como para los restaurantes, como para todo, que ese es el problema cuando dicen, o sea, ¿de dónde sacas las cosas que son robadas? Claro, porque tú no estás dándole a las personas lo que necesitan. Claro. Toda esta gente tiene, hay lugares donde venden máquinas, donde venden cuchillas, donde venden de todo, las colonias, las pastas, todas esas cosas. Tú no tienes que comprarlo en una bodega normal, tú sabes. Me imagino que no compren 15.000 máquinas como las 15.000 manzanas, sino que compren las que necesitan, única y exclusivamente.
Exactamente. Tú que has recorrido estos lugares, Gilberto, que has ido y has conocido a tantos y tantos cubanos que tienen barberías, restaurantes, de todos, porque estamos realmente diseminados por todas partes. ¿Crees que es tan difícil o es como un acto de magia o hay que tener algo singular como ser humano para convertirte en alguien que quieras tener un negocio y puedas abrirlo? ¿Hay algo espectacular que debas tú tener?
Sí, sí, sí. Primero, ser cubano. Y segundo, tener libertad, ajá, la que nosotros conocemos y que quisiéramos que todo el mundo conociera. Y tercero, ser emprendedor, que es casi similar, que es casi lo mismo que ser cubano, ya eres emprendedor. Y no es, cuesta, como todo, normalmente, peor es trabajar en una factoría de mayonesa, uh-huh, y al final lo ves el premio a tu esfuerzo, a lo que has hecho, Y eso es muy rico. Sí. Y es muy agradable ser independiente y hacer lo que te dé la gana, como dice Jorge. Yo cierro a veces y me voy porque es mía. Y ya. O con otro amigo que tiene tres bakeries, tres dulcerías. Se va a Groenlandia. Jamás pensé yo un hombre que le ofreció a mi mujer un día en su casa vino seco al mundo para que tomara vino, porque no había vino en la casa. Dice, se va a Groenlandia, porque le da la gana, porque quiere hacerlo. Y es
lo que te permite la libertad. Lo que tú dices, que si el régimen castrista cambiara mañana y permitiera que existiera democracia y libertad para los cubanos también tendrían la posibilidad de soñar y de hacer todo esto y de viajar y tener oportunidades. Te invito a ver otra parte de la presentación del Cañonazo, que precisamente ustedes pueden ver este segmento gracias a la magia de la televisión. Aquellos que no han tenido el chance de verlo en casa, pues van a tener la oportunidad de vernos a mí. Gilberto, oye, qué privilegio.
Qué bueno, ¿no?
Yo estar en el Cañonazo.
No, no.
Vamos a ver de qué se trata. ¿Quién hace la animación? ¿Quién hace lo que es la edición? ¿De qué
Mario
forma eligen
García
los...?
García Montes, sí. Y para los cubanos, fue uno de los que trabajó en por ejemplo, Vampiros en La Habana. Ajá. Una película que a todos nos encanta y a todos nos gusta. Y es muy... Me parece que es una maravilla esto del Cañonazo. Porque, por ejemplo, otro segmento que hago, que creo que lo hablamos un día aquí, es el estreno de las películas. No tiene que ser exactamente estreno. El cubano es muy... Ese segmento se llama Y todo lo demás. Creo que te lo conté.
Claro.
El cine, que los cubanos decían, Estados Unidos tiene dos cosas buenas, el cine y todo lo demás. Y yo recuerdo, se me ocurre hacer este segmento, y lo digo así porque mi abuelita murió cuando yo era muy niño, y no tengo abuela, así que tengo que ser como Pepe Forte. Nosotros nos damos autobombo. Se me ocurrió esto porque dije, yo recuerdo que yo soy fanático de los comerciales, porque era lo que podíamos ver cuando... El tiempo estaba bueno y entraban los canales americanos, como decimos nosotros, y veíamos los comerciales. Y yo recuerdo muchos comerciales que vi. Y digo, ahora imagínate tú, un cubano, y ya los conseguí doblado a español, que a mí no me gusta, pero el cubano lo agradece. Los trailers de las películas, Patá, Piñazo, Mordida, esas son las buenas.
Las que le gusta a la
gente. Las del sábado por la noche.
Sí.
A mí no me gusta ver films, yo veo películas. Para allá films es otra cosa, tienes que sentarte con calma. Entonces, trato de hacer eso. Tú sabes, de que comparte ese pedacito, yo casi ni hablo. Porque, bueno, sí, estoy contando la cantidad de cines que había en La Habana, que bueno, aquí Pepe creo que lo ha hablado.
Y Lucy también.
Que han desaparecido.
Sí, es increíble, es imperdonable. La semana pasada conversaba con Alejandro Ríos y veíamos un material precisamente en Quibicán, donde cerraron el cine y un niño... de secundaria decía, yo nunca he visto una pantalla de cine. Y ahí es donde se te estremece, se te rompe el corazón en dos, porque tú te imaginas que una persona en la actualidad no haya visto una pantalla de cine nunca.
Aquí los niños no van al cine porque lo tienen en la casa.
En la casa, en el condominio, precisamente puedes tener incluso una pantalla de cine y compartirlo con la familia o con la gente que vive en tu edificio. Y realmente eso habla del descuido, ¿no?, que tiene el régimen con su sociedad. Qué bueno que puedas hacer eso. Tú eres fanático del cine también, Gilberto, porque te recuerdo en un programa hablando precisamente de cine.
Yo no soy periodista, no soy especialista de cine. Lo que me gusta es conversar. Hablo como buen cubano, hablo muchísimo. Y sí, conozco un poco. Y Géminis al fin, o sea, me dice, esa cerámica es de Valencia, y ya yo te hago toda una historia alrededor de sin saber ni tener la menor idea, y tú te lo crees, como lo de Neutralia. Que
tienes credibilidad.
Zulema Cruz me dijo... pero eso no es verdad, ¿verdad? Digo, no, Zulema. Dice ya Zulema que iba a salir a contar lo de Neutralia y a decir, me lo dijo Gilberto Reyes, que es una persona que sabe y una persona mayor.
Y eso habla que de la forma, ¿no?, que puedes transmitir tu mensaje con credibilidad y de forma genuina, Gilberto, que es lo más importante, pero realmente siempre llevándoles a los cubanos la verdad.
Seguro que
sin maquillaje y aunque sea como dolorosa. ¿No te pusiste maquillaje?
No.
Pues mira, te ves muy bien.
Gracias.
Ah, bueno. Muchas gracias a ti por haber estado aquí en Levántate Cuba, Gilberto. Te deseo lo mejor del mundo, no solo con El Cañonazo, también con El Revoltillo, ese programa que usted puede ver. ¿Qué hay de bueno para El Revoltillo hoy? ¿Qué le ponemos además de huevo y eso?
Muchísimas cosas. Lo bueno que tiene El Revoltillo es que es eso. La gente dice, tenemos siempre muchísimas cosas y 30 segundos antes, ¡ay, se me ocurrió! Como el otro día con las canciones protestas. Ofelia, tú no contestas. Ya los Zafiro habían hecho canciones protestas. protesta, claro, porque la comunicación estaba mala. Eso es contra Texas.
Mira qué bien.
Sí, que tú sabes que el protestón más grande que hubo fue Carlos Puebla.
Fueron previsores.
Acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Y es
eso
una
es
realidad.
Lo más grande que existe en el mundo.
Es una realidad, Gilberto. Gracias por estar con nosotros. Todas las cosas buenas para ti, bendiciones. Y a ustedes también, todas las cosas buenas. Nos volvemos a encontrar mañana, si Dios lo permite, de 8 a 10 en punto de la mañana. Que tengan un excelente día.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.